Cristina Sáez y Noemí Martínez.
Fit Run.
COPE. Estar informado. ¿Y tú? ¿Estás good?
Empieza a estirar y prepárate, porque empieza tu segundo programa de fitness y running. Yo soy Cristina Sáez.
Y yo Noemí Martínez. Bienvenido a Fit Run COPE, el programa que te hará mover el esqueleto y que te acompañará mientras entrenas, de camino al trabajo, en el parque...
O cuando te apetezca. Puedes encontrarnos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. ¿Estás listo?
¡Empezamos! Este domingo es el Día de la Mujer Trabajadora y no podíamos dejar de hacer un hueco en el podcast de esta semana a todas esas profesionales que compaginan su trabajo con la vida familiar y también con el ejercicio.
Precisamente ayer se presentó el observatorio Women at Running, que analiza las cifras y las tendencias de las mujeres en este deporte. ¿Y sabes cuál es el perfil medio de la runner?
A ver, sorpréndenos.
Una mujer de entre 30 y 35 años con un nivel de estudios medio o medio alto. Pilar Roch es la portavoz de Womenalia.com.
Ellos han sido los que han investigado los datos y nos ha explicado por qué este deporte es cada vez más popular entre las mujeres trabajadoras.
Se aficiona cada vez más por el running porque el running es un deporte que puedes practicar en cualquier momento, con lo cual se adapta perfectamente a una agenda profesional y máxime a una agenda que combina temas profesionales y otras cargas familiares. Lo puedes hacer en cualquier momento, sola o acompañada. La puesta en marcha es relativamente fácil y luego además es un deporte que no conlleva demasiado gasto en equipo, en accesorios y demás.
Además, un porcentaje muy alto de estas mujeres corredoras se corresponde con directivas y ejecutivas. La explicación de Pilar es clara.
Por, digamos, el instinto de superación que conlleva. Realmente es una disciplina en la que se vive mucho el esfuerzo, se vive mucho la superación y el llegar un poco más allá. Por eso también es un deporte que tiene tan buena aceptación en personas que viven un nivel de estrés importante en su día a día.
La verdad es que, Cristina, me identifico un montón con lo que dice Pilar. Hablamos de mujeres profesionales que corren, pero el running tiene seguidores de todas las edades y géneros.
Por supuesto.
Y hoy tenemos aquí a una persona que nos va a dar todos los consejos que necesitamos para preparar una media maratón. ...21,97 metros... o lo que es lo mismo, la distancia de una media maratón.
Si hablábamos antes de la moda de correr, es necesario decir que las carreras populares han crecido de una forma espectacular en los últimos años. De hecho, en 2014 se celebraron más de 3.300, que se dice pronto.
Y muchas de ellas con esta distancia. Cuando uno consigue pasar la barrera de los 5 kilómetros, los retos empiezan a crecer. Y una vez se supera el de los 10, la media maratón es el siguiente paso.
En las próximas semanas se celebran medias en Santander, Mérida, Zamora, León, Málaga y también en Madrid. Para los que no habéis empezado a correr, seamos realistas, poder preparar la de Santander o Mérida, que son este domingo, es prácticamente imposible. Pero si nos ponemos las pilas, podemos conseguir algo para la del día 29 en Madrid.
Podemos conseguir esos 21 kilómetros. Para hacernos este camino un poco más fácil, tenemos hoy con nosotras a Alessandra Aguilar, maratoniana, considerada como una de las mejores fondistas españolas de todos los tiempos. Buenas tardes, Alessandra.
Buenas tardes.
Hablando de las próximas medias maratones, ¿llegamos a tiempo a la de Madrid si salimos a rodar desde ahora 2 o 3 días a la semana?
Bueno, si estamos empezando a correr y nos iniciamos este mes, vamos un poco justitos. Hay que decirlo, realmente se va un poquito justito porque, sobre todo para la gente que se está iniciando, pero para los que ya llevan un tiempo corriendo, si siguen con continuidad y saliendo a correr 3 días a la semana, llegan.
A pesar de no haber hecho nunca una carrera antes.
A ver, yo lo recomendable es que antes de iniciarse la gente con las medias y con las maratones, que corran antes pues carreras de 5, luego que vayan pasando a 10 y que ya la media maratón ya pasen cuando lleven ya bastante tiempo corriendo. Pero también sé que es cierto que hay mucha gente que a veces es la carrera de su ciudad o le motiva o como van sus amigos.
Sus amigos,
entonces,
eso es.
Claro, entonces van a acompañarle. Pero lo ideal que lleves por lo menos un añito corriendo, o sea, que porque es que una media es muy larga.
A mí todavía me queda, entonces.
Y algo muy importante en este sentido, ¿correr por sensaciones o por pulsaciones? Igual para el maratón hay que tener más en cuenta el ritmo que se lleva, corrígeme si me equivoco, pero ¿qué aconsejas para una media?
Lo mismo, porque al final una media la gente se va a tirar pues eso, desde una hora y media, dos y dos horas y pico corriendo, entonces yo lo que aconsejo es el ritmo, llevar un ritmo constante y el ritmo que tú te has marcado desde el principio, ir poquito a poco. Si los primeros miles, pues una persona se ha marcado a hacerla a 4.30 y los primeros miles van a 4.35, 4.40, que no se agobie, porque es que
te quedan muchos kilómetros.
Claro, muchos kilómetros. Y si tú vas bien, al final, en los últimos kilómetros
puedes
de la
meter
carrera,
un sprint.
Exactamente, tu cuerpo, tú vas a ir más rápido sin darte tu cuenta, y si vas justo, pues te va a costar llegar. Entonces, el ritmo, y sobre todo llevar tu ritmo, no fiarte del demás, ir a tu ritmo, y tendrás compañeros de kilómetros, al principio irás con unos, luego cogerás a otros, luego irás con otros.
No, si acompañado entonces, con tanta gente vas seguro.
Sí, por eso, entonces vas a ir cambiando de compañeros, porque lo que tienen las pruebas de larga distancia, como las medias y las maratones, es que tú sales con uno y llegas con otro completamente diferente.
Bueno, Alexandra, ¿y tú qué haces tantas carreras, no? ¿Cómo te enfrentas a una? Me refiero, ¿cuánto tiempo más o menos de preparación te propones y qué es lo que sigues, tanto en plan alimentación como entrenamiento? Cuéntanos un poco.
Pues a ver, nosotros, por ejemplo, yo que voy a correr Londres el 26 de abril, pues la preparación son tres meses muy específicos de preparación de maratón, aunque entrenamos durante todo el año y metemos volumen, son 3 meses en los que metemos volumen específico de maratón y en los que, como digo yo, estás de modo maratón, que estás kilómetros. La alimentación, ¿qué es lo que pasa cuando haces pruebas largas? ¿Sabes? Yo soy una persona que no necesito cuidármelas, siempre me ha gustado comer sano y claro, cuando haces tantos kilómetros, pues como lo que más todo, pues me puedo permitir algún capricho. Pero cuando haces pruebas largas, las preparas con 3 meses antes, una cosa así, estás ya con esa prueba en la mente y todos los entrenamientos encaminados para ese día.
Y por ejemplo, si llevas 3 meses preparándote para Londres, ¿no?, y vas a la carrera y ese día tienes malas sensaciones, lo intentas pero nada está a tu favor, ¿qué haces en ese momento? Porque ya te pasó que te tuviste que retirar de una carrera, ¿qué sientes en ese momento después de toda la preparación?
Bueno, pues la verdad que es un mal trago y sientes mucha frustración. Yo en Zurich este verano me tuve que retirar por lesión a falta de 4 kilómetros para terminar la maratón y cuando me paré fue porque ya no podía ni andar, porque era como yo llego, hasta que tu cuerpo te dice que no llegas.
Que no puedes.
Que no puedes, entonces es frustración. Entonces sí que es cierto que cuando tú te presentas ante una prueba, pues te imaginas todos los escenarios posibles, que puede ir muy bien, que puede ir todo mal, que puede, entonces para poder reaccionar ante todo eso. Entonces si llegas a una competición y ese día tienes la mala suerte que el cuerpo no responde, pues
nada,
correr,
descansar para la siguiente.
No, corres y batallas, porque al final has preparado, sales y haces lo mejor que tengas
que
ese
puedas.
Día. Sí, y ese día que te hace muchísimo más fuerte y el día que vayas bien, pues vas a ir sobre ruedas y volando.
Claro. Bueno, Alexandra, y cuando lo que falla no es tu cuerpo, sino el tiempo, las condiciones meteorológicas, que también son muy importantes. ¿Qué haces? ¿Hay algún tipo de preparación especial? ¿Ya has entrenado para correr, por ejemplo, con lluvia? ¿O cómo te enfrentas a una carrera así?
Contra eso no puedes pelear. Contra las condiciones meteorológicas no puedes pelear. Hombre, sí que es cierto que como entrenamos al aire libre, pues estamos expuestos a días de viento, días de lluvia, días de mucho calor, entonces pues todo eso te va preparando, pero si tú llegas el día de tu media maratón y ahora aquí, por ejemplo, la maratón de Madrid le da por hacer 20 y pico grados o 30 de estos días de Madrid y tal, contra eso no puedes pelear, simplemente beber mucho e ir más tranquilo. Sí. ¿Qué hace un vendaval? Otra cosa contra. Entonces lo que tienes que decir es, bueno, pues hoy no es un día para hacer marca, hoy es un día para terminar la prueba e intentar conseguir un buen puesto.
Y por entonces, último, Alexandra, perdona que te corte, ¿qué les dirías a nuestros oyentes para animarles a que mejoren cada día un poco más y no abandonen en estos momentos que pueden ser un poco más difíciles?
pues que piensen en la sensación de felicidad que van a tener cuando crucen la meta.
Así
cuando
es.
Cuando llegue su objetivo y la felicidad que van a sentir cuando crucen la meta. Que eso no tiene precio. Entonces, que hay días que va a pereza, que salgan, porque cuando el día de su prueba lleguen, crucen la meta, va a merecer la pena todo lo que han hecho y más.
Totalmente de acuerdo. Alessandra Aguilar, atleta de élite española especializada en maratón y campo a través. Gracias por estar con nosotras.
Gracias a vosotras.
Bueno, y ya está aquí sentado con nosotras una semana más Carlos Quevedo, entrenador personal, preparador de la Spartan Race y nuestro nutricionista particular. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Fitrunners, y buenas tardes, chicas.
Comentabas la semana pasada que hoy ibas a hablarnos de alimentos que favorecen la pérdida de peso y de algo tan fundamental como es la hidratación. Pero yo creo que lo vamos a dejar para la semana que viene para que nos centremos exclusivamente en los alimentos,
en los
que
alimentos top,
yo
sí.
He visto que la gente está muy muy poco concienciada con esto y nuestros oyentes están ansiosos por saber cuáles son esos alimentos que nos pueden ayudar a perder unos kilillos.
Vale, pues nada, os traigo los alimentos que desde mi punto de vista creo que no deberían de faltar en cualquier dieta. Son fáciles, nutritivos y yo creo que son lo mejor para la salud. Yo creo lo más facilito, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, yo creo que no debe faltar nunca los huevos. Creo que están viviendo una segunda juventud gracias a bastantes estudios que certifican que ni contribuyen a elevar los niveles de colesterol ni tampoco a sufrir ningún tipo de riesgo cardíaco.
Pero los huevos no, por ejemplo, fritos, ¿no?
Hombre, evidentemente,
en todas sus variantes.
Evidentemente fritos elevarían las calorías muchísimo, ¿no? Yo creo que los únicos, la manera más sencilla de hacerlo pues sería o cocidos o al microondas, sobre todo por las mañanas que no tenemos mucho tiempo, o haciendo unas tortitas de claras con avena, como dijimos la semana pasada. Facilito, fácil, fácil.
¿Mucha proteína?
Sí, bueno, estamos hablando de entre 3 o 4 gramos de proteína por cada clara, por cada huevo, que realmente es lo que tiene la proteína, ¿no? La clara de huevo. Y eso, yo siempre recomiendo siempre cocinar la clara, porque hay mucha gente que ve Rocky, ¿no? Y se cree que no hay que, beberse las claras directamente.
Y para personas que entrenan, que ahora dicen que quites la yema, ¿tú qué opinas de eso? Muchas más claras que yemas. ¿Qué pasa si comemos 2 huevos enteros?
A ver, no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, quiero decir, ni como ya te he dicho, ni los hay un montón de estudios que derrumban todos estos estudios o mitos de que elevaron el colesterol. El huevo es un huevo, entonces hay que comerlo como un alimento normal y corriente. Si lo comes, cómelo entero, porque primero estás perdiendo dinero si no lo comes entero, ¿no? Es una tontería. Y segundo, yo creo, tiene un montón de nutrientes la yema que también tenemos que comerlos. Tiene unas grasas que hay que comerlas y un montón de vitaminas que yo lo metería sin duda. Grasas muy, muy saludables.
¿Y podríamos comer entonces huevos todos los días de la semana?
Sí, sin ningún problema. A ver, tampoco quiero decir dentro de un régimen, ¿no? Pero bueno, yo te digo, una tortilla de 2-3 huevos todos los días, no pasa nada. Y luego a lo mejor pues complementarlo a la gente que no le gusta la yema o que no quiera meter la yema, pues con más claras.
Más claras, sí.
Pero sin ningún problema.
Pero eso, para no perder dinero, compra las claras en Tetabrik. No te compres el cartón de huevos.
Exacto.
Porque al final estás tirando la mitad.
Totalmente de acuerdo, Cris. Vale, bueno, el segundo que os traigo son las verduras de hoja verde, ¿vale? Pues como son la lechuga, la col, las espinacas o las acelgas, que todo el mundo... hay gente que le gusta y gente que no le gusta para nada. Yo creo que son imprescindibles en cualquier dieta y que, bueno, no tienen casi calorías y los carbohidratos que tienen son muy buenos, son complejos. Son muy ricas en fibra y yo creo que son perfectas como guarnición de cualquier comida.
¿Y podemos tomarlos a cualquier hora?
¿Las verduras?
Sí.
Sin duda.
¿Pero qué pasa con la ensalada con la lechuga por la noche? ¿No la recomiendan del todo?
No, bueno, no recomienda por el tema de la retención, un poquito de retención de líquidos, dicen, ¿no? Pero eso es como todo. Estos son mitos que realmente no creo que la gente o que vosotros fitrunners tengáis que estar aquí pensando continuamente en qué comer, qué no comer. Un poquito y dejaros llevar y tener más o menos las bases claritas, ¿vale? Claras para empezar a comer un poquito mejor.
¿Qué más nos traes?
Pues mira, os traigo ya, empiezo con por ejemplo, con el salmón, que yo creo que son los alimentos que también debería de estar en cualquier tipo de dieta.
Me encanta, me da igual, de cualquier forma puesto.
Es un tipo de pescado, bueno, de pescado graso, ¿vale? Que está dentro con la trucha, la caballa, las sardinas. Es rico, muy rico en grasas saludables, omega 3, y las proteínas que tienen son espectaculares. De muy alta biodisponibilidad, ¿no? Que la palabrita es que digamos que la, los nutrientes, la proteína es más disponible que en otros, que en otras proteínas, ¿no?
¿Y cómo lo cocinarías, por ejemplo? Porque sí que es verdad que suelta mucha grasa y en la sartén hay que echarle también aceite. Igual mejor a la plancha o en el micro, al vapor.
Bueno, yo creo, yo siempre me gustan las cositas al vapor o en el horno, ¿no? Que no lo digo. Si lo quieres hacer a la sartén, bueno, yo siempre digo, recomiendo a todo el mundo cogerte un papelito, ¿no? Lo empapas un poquito en aceite y empapas lo que es la sartén, ¿no? Para no echar el chorro entero de aceite, que al final eso estás friéndolo como si fueran unas patatas fritas, ¿no?
El otro día leí un truco que hacían, que ponían papel de horno en la sartén.
Sí.
Y echaban ahí la comida, entonces al final no se te pega y no te hace falta usar aceite tampoco.
Sí, sí, las sartenes estas de teflón, de cositas de estas que al final ya son completamente antiadherentes y no tenemos ningún problema.
Bueno, estamos hablando del salmón fresco, pero ¿el salmón ahumado tiene las mismas propiedades?
Tiene la misma propiedad, sí, un poquito más de sal, pero tiene las mismas propiedades. Tiene mucha proteína y es perfecto para meter en ensaladas por las noches. Vamos, a mí me encanta. Estoy todo el día comiendo salmón ahumado.
Y a mí.
Bueno, el siguiente que os traigo es quinoa, ¿no? La quinoa que mucha gente me habrá oído hablar. Es súper cara, ¿vale? Es el llaman que el superalimento también. ¿Pero por qué súper cara? Bueno, pues desde mi punto de vista es un alimento perfecto. Porque tiene, vamos, combina los hidratos complejos que podemos encontrar en cualquier cereal, siendo un pseudo cereal, porque no llega a ser un cereal, y él solo combina con unas proteínas de también bastante calidad para los veganos, sobre todo, que me estáis oyendo, y para todo el mundo en general. Tiene proteína, una proteína en general con bastante aminoácido, lo que le hace ser también muy completa, ¿no? Y luego también pues tiene grasas, tiene omega 6 y 3, ¿vale? Que nos hacen, pues eso, quitarle triglicéridos de la sangre, que la sangre sea un poquito más fluida.
O sea, que aunque sea caro, hay que meterlo de vez en cuando en la lista de la
compra. Un caprichito nunca viene mal, ¿no?
Sí, con el chocolate no nos importa tanto pagar.
Bueno, el siguiente pues el brócoli. Yo creo que, bueno, hay mucha controversia aquí con el brócoli. Hay gente que le gusta, hay gente que lo odia. Brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, en todo este tipo de familia, ¿no? Tienen un contenido altísimo en fibra y es otra vertiente, otra variante. Si no queremos meter pues lechuga, metemos un poco de brócoli de coliflor. Y también aprendiendo un poquito a cocinar, puede ser hasta nuestro propio plato único, ¿no? Mm. Un poquito con un poco de atún, un poquito de mayonesa esta sin calorías o un chorrito de aceite, perfecto.
Es que con todas estas cosas no hace falta aburrirse para comer bien.
Para nada. No. Por eso la gente tiene que intentar ahí empezar a saber cómo empezar a comer.
Tenemos que aprender a comer.
Claro. Luego os traigo el pollo y la ternera magra. Yo creo que, desde mi punto de vista, creo que ha sido siempre injustamente clasificada. Como siempre en la dieta nos quitan la carne y nos quitan el pollo, ¿no? Son dos de las mejores proteínas que podemos encontrar. Y hay que comer proteína y es yo creo que es el macronutriente que más tenemos que comer, porque nuestros músculos están hechos por proteína. Entonces, si no la comemos, ¿cómo se van a alimentar, no? Uh-huh. Entonces la estamos ahí, tenemos un problema, ¿no? Y buenísimo, tanto el pollo como la ternera. Yo siempre ternaba magra y los cortes más blancos, más magros, y intentar evitar de manera posible embutidos, salchichas, cositas de estas, ¿no? Irnos, pues eso, al pollo, el pavo, corte limpio, y o si no, pues ternera blanca, ¿no? Uh-huh. Luego, otro de mis básicos que nunca tiene que faltar es el atún, ¿vale? En cualquiera de sus vertientes. Aquí hay un poquito controversia, ¿no? Por el tema de que son latas de atún. Estoy hablando de latas de atún, estoy hablando de atún natural, ¿no? Si podéis comerlo, atún natural, el atún rojo ese que venden en las pescaderías, es espectacular. O sea, con un poquito de...
¡Qué rico!
De sal, así, es espectacular. Con una guarnición, es lo mejor. Pero para snacks o, por ejemplo, media mañana o merienda, perfectamente lo que son las latas que todo el mundo conocemos.
¿Y atún la al variedad, natural ahí o en
vamos,
aceite?
¿No? Ahí vamos. Siempre al natural. ¿Por qué no el aceite? Porque el aceite no es un aceite de calidad, ni el aceite de oliva.
El que lo puedes echar tú.
Claro, exactamente. Entonces, atún al natural y ya está. Tiene un poquito más de sodio, un poquito más de sal, pero con un poquito de aceite nuestro. Es un sándwich de atún normal, al natural, con un poquito de aceite.
Yo sé que si me está escuchando mi compañera de piso, debería tomar nota de esto.
Sí, sí, sí. Compañero de piso, tienes que tomar nota.
Bueno, Carlos, y así un poco para terminar, el postre. ¿Qué tomamos de postre?
Pues mira, de postre justo tenemos tanto frutos secos como frutas. Frutos secos siempre recomiendo, desde mi punto de vista siempre, me gustan mucho las nueces y las almendras. Todo, por favor, que no sean ni fritas ni con sal, porque las hay en un montón de supermercados, las tenemos en su versión natural, ni con sal ni con, vamos, con la propia cáscara, ¿no? Entonces, tanto las nueces como las almendras, proteína también bastante buena, vegetal, fibra y grasas espectaculares, de lo mejorcito que se puede tomar en grasa. Y frutas, las frutas normales, tanto el plátano, piña, como la fresa, ¿vale? Tienen un poquito de azúcar, pero son esenciales para la dieta y de postre, perfecto, perfecto.
Pues tenemos que despedirte, Carlos.
Muy bien.
Y bueno, tú si tienes alguna pregunta, házela directamente a él a través de las redes sociales. Le encontrarás en Twitter y también en Instagram como carl_fitness.
Carlos Quevedo, nutricionista de FitRun Cope. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, chicos.
Bueno, pues ha llegado el momento del fitness. ¿Qué nos traes para esta semana, Chris?
Está con nosotras Francisco Ming, o Paco, en confianza. Es instructor del gimnasio Body Factory Gran Vía y ha venido para hablarnos de un entrenamiento la mar de completo, el ciclo. Él va a responder a las preguntas más habituales, tanto a las de los que se inician o están pensando en empezar, como a las de los más experimentados.
¿Tú dónde estás, Chris?
Yo aquí, de momento, aquí sigo. A ver, buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Chris.
Lo primero de todo, la bici. Antes de empezar una clase, hay que ajustar manillar, sillín. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante este proceso antes de podernos a pedalear? Y danos alguna recomendación para hacerlo bien.
Bueno, evidentemente cada persona tiene una altura, cada persona tiene una longitud de sus palancas, de sus piernas, de sus brazos. Entonces hay que ajustar el sillín. Habitualmente se toma una referencia que es ponerte junto a la bicicleta y subir el sillín a la altura de la cadera. Esa es una referencia inicial. Luego, dependiendo del calzado que lleves, pues habrá que ajustar un poco más, un poco menos. Esa es la referencia inicial, luego te montas, ajustas los pies y la pierna tiene que quedar con el pedal abajo, semi-extendida, con un mínimo de flexión. Esa es la posición con la que empezaríamos. Luego la inclinación, la altura del manillar o eso ya es un
eso poco ya
más
igual
personal.
Es por comodidad, ¿no?
Un poco más personal, sí, pero fundamental es que la pierna quede semiflexionada, en la parte más extendida y bueno, que la rodilla nunca salga por la punta del pie, hay que intentar que nunca salga.
¿Y qué nos dices del calzado? ¿Podemos usar nuestras deportivas habituales?
Bueno, pues teniendo en cuenta que es un ejercicio en el que vas a estar entre 45 minutos y una hora en clases normales, que son las que se suelen dar en los gimnasios, pedaleando sin parar, pues hay que pensar en que la suela de una zapatilla convencional es una suela blanda que no está diseñada para ese tipo de trabajo, y entonces la tendencia es que el pedal, a medida que la clase avanza, se va clavando cada vez más en el pie. Eso es incómodo, no al principio, pero sí al final. Entonces, el hecho de que se te clave el pie, al final repercute en el resto del cuerpo, porque te duele en el pie, no aprietas lo suficiente, empiezas a desajustar la cadera, al final todo es un conjunto. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Por qué? Porque la zapatilla de ciclo habitualmente tiene la suela rígida, y entonces la sensación del pedal no es tanta.
Sí, que al final si no empezamos a ponernos, cambiar la postura y al final... Mal.
Claro, a nadie le gusta realizar una actividad durante una hora sintiendo dolor. Entonces, al final empiezas a compensar y al final pues no es positivo.
Y hay posiciones...
Sí, hay que utilizar calzados específicos.
Y a ver, ahora que ya tenemos las claves para empezar a hacer spinning o ciclo, vamos a meternos un poco más en la clase. Bueno, sí, ese eras tú.
Ese soy yo, sí.
Y esa es una de tus clases de ciclo en la que nos colamos el otro día. Sube intensidad, culo arriba. A ver, ¿qué conseguimos con la variación de la fuerza y del ritmo?
Bueno, depende de cada clase. Al final, las clases de ciclo son totalmente personales para cada instructor. O sea, cada instructor se hace un guión de la clase. Y en base al guión que tiene, un esquema de trabajo, diseña la sesión. Es decir, primero piensas en cómo quiero realizar la clase, qué estructura hacer, y luego empiezo a meter música. Una vez que eso lo ha pensado el monitor, entonces pues ya piensas, quiero hacer una clase de resistencia, quiero hacer una clase de fuerza. Todas son diferentes, personales, y todas son positivas. En una clase trabajas la resistencia, donde no hay tantos cambios de ritmo, donde no hay tantos cambios de carga, sino que hay una progresión más continua, de principio a fin. Y en otras clases, pues se intenta trabajar un poco más la fuerza, la potencia, metiendo cambios bruscos de carga, sin hacer cosas raras. O sea, ya no se hace lo que se hacía antiguamente de permanecer mucho tiempo en estáticos, hacer sprints. O sea, esas cosas ya cada vez se van haciendo menos. Se va realizando un trabajo más homogéneo de la clase, haciendo variaciones de carga, variaciones de la cadencia de pedaleo y poco más. Al final, la intensidad se la das tú, o intentas transmitirle a la gente la intensidad que
muy importante, yo creo que vosotros sois como el motor de esa clase, o sea, sin vuestra motivación, el grito que pegáis, venga arriba, vosotros podéis, yo creo que sería imposible.
Para mí es fundamental, o sea, yo es inconcebible una clase de ciclo si el monitor no transmite fuerza, no intenta motivar a la gente. Hay mucha gente que hay que tener en cuenta. Cuando yo me pongo delante de 20, 25 o 30 personas, tengo que pensar que cada uno tiene sus problemas, cada uno utiliza la clase de ciclo para un fin. Uno puede ser con un fin físico, otro puede ser con un fin más mental. Entonces tengo que ponerme o intentar ponerme en la piel de cada uno. Tengo que intentar sacar todo eso que les estorba la mente en ese momento y meterlos en la clase.
¿Te parece, Paco, si te escuchamos?
Sí, claro, perfecto.
Vamos allá.
Cada uno sabe hasta dónde puede llegar, pero también cada uno sabe lo que quiere conseguir. Entonces no luches porque yo te lo pido, sino que el esfuerzo que hagas hoy aquí, que sea para cumplir el objetivo que tienes en el mundo.
Bueno, Paco, ¿y con qué otros ejercicios nos recomiendas combinar esta clase para mantenernos en forma?
Bueno, pues al final tienes que pensar que el ciclo es un trabajo básicamente de tren inferior, aunque sinérgicamente está trabajando también otro tipo de cadenas musculares, como solo el abdomen y un poco de tren superior para sostenerte, pero no deja de ser un poco descompensado el trabajo, con lo cual yo recomiendo clases de trabajo general, como puede ser un global training, o las conocidas clases de las Mills, como puede ser un body pump, por ejemplo.
Me encanta.
Y si luego hay gente para todos los gustos, que no les gustan las clases colectivas o es muy específica, solo les gustan las clases de spinning, pues para eso estamos en sala, para diseñar a la gente programas de entrenamiento, para que entrenen en sala y adecuamos el entrenamiento a cada persona. Todo es personalizado.
Claro, como todo.
Nada,
Paco,
nada es más bueno o más malo.
Una cosa, danos un consejo para nuestros oyentes, para que se animen a todo esto.
Yo creo que el ciclo es vida sana, el ciclo es ejercicio, hay que trabajar, hay que vivir y hay que hacer deporte siempre. Vida sana, comida sana y ejercicio siempre. El ciclo es parte de ello.
Pues Paco Francisco Ming, instructor del gimnasio Body Factory Gran Vía, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotras y por acercar este deporte a los oyentes de FitRun Cope.
Muchísimas gracias a vosotras.
Y ha llegado el gran momento.
A ver en qué estás pensando hoy.
Os voy a proponer el reto de la semana. A ti, Noé, y por supuesto a ti, que nos estás escuchando. 3 días, 3 ejercicios.
A ver, que me entere. ¿Qué es lo que nos propones?
Muy fácil, 3 ejercicios para hacer cuando y donde quieras. Estate atento a las redes sociales del programa, porque los iremos colgando a lo largo de la semana. Tienes 7 días para hacerlos y compartirlos con nosotras con el hashtag RetoFitRun.
Pues ya estás tardando en decirnos cuáles son, eso sí que sean facilitos, no seas mala, Cris.
Un poquito de running, abdominales y brazo, que no nos tocó la semana pasada y tenemos que estar fuertes. Pero si quieres saber más, repito, visita las redes del programa.
Estamos en Twitter, @fitrun_cope, en Facebook como fitrun_cope y también nos puedes encontrar en Instagram como fitrun_cope. Recuerda, el hashtag es RetoFitRun.
Y esta canción para que no te falte motivación mientras cumples con el reto FitRun ni cuando estés entrenando.
Seguro que la conoces, es Burn de Ellie Goulding. Aquí despedimos este segundo podcast, chicos. En la técnica ha estado Rafa Nieto y en la producción Marta Calvo.
Disfrutad del entrenamiento y hasta la semana que viene.
We're gonna let it burn, burn, burn.